Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este nuestro espacio, nuestra tertulia de amigos llamado El Garage del Artista. Un sueño que compartimos cada lunes. Y hablamos de sueños. A veces nos sentimos como si estuviéramos despertando zonas anestesiadas que nos recuerdan tiempos anteriores. Un tema recurrente es mi visión del hombre de las cavernas. Los neandertales, por ejemplo, existieron entre el 400.000 y 40.000 años atrás. Increíble. Su relación con la naturaleza era intensa y respetuosa, ya que dependían de ella para su supervivencia. Los neandertales observaron la renovación cíclica de la naturaleza, la vida, la muerte y el renacimiento. Tenían una profunda conexión con los animales que cazaban. Ellos veían que los animales nacían igual que los humanos, vivían igual que el humano, morían igual que ellos, pero curiosamente volvían a vivir en la siguiente temporada de caza. El hombre admiraba a los grandes animales por su fuerza, por su velocidad, por su generosa entrega como alimento de la tribu, y sobre todo porque su reproducción tan similar a la de los humanos les garantizaba cierta inmortalidad. Los caballos, los ciervos, los bisontes, cada año se renovaban. Aparecían nuevos y jóvenes, como las frutas del árbol. A partir de esta observación, se le da una atención especial a los enterramientos, desembocando en las tumbas egipcias, como las pirámides, cada vez más monumentales, negociando con la muerte para volver a la vida renovado. El neandertal pintaba y creaba sonidos dentro de las cuevas. Las dos cosas, pintaba y creaba sonidos. La ubicación de estas pinturas en zonas de difícil acceso ha generado varias teorías. Algunos expertos creen que las pinturas se utilizaron en rituales y ceremonias para conectar con los espíritus de los animales o para asegurar una caza exitosa. el sonido coincidía con las pinturas. Estas ondas que llegaban a 80 decibelios, hasta 80 decibelios, que es muchísimo, se repartían por la cueva y en los puntos de máxima reverberación, coincidiendo casi siempre con los lugares en los que hay pinturas. El Neandertal es un tema que me apasiona, que por tiempo y por tener una excelente invitada, que no me quiero expandir demasiado, pero vamos a retomar estos pintores, artistas que tenían como máxima predilección justamente la supervivencia de ellos, que eran los animales. O sea, que era una cultura de la cual tenemos que aprender y tenemos que cultivar esa pasión y ese respeto por el otro. Así que, así como tan serio estoy pareciendo, lo voy a saludar aquí a mi querido amigo Mache Pose. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Fernando?
Bien, rememorando viejos tiempos.
Rememorando viejos tiempos. 40. Es un lujo, como siempre, poder escucharte en la apertura de nuestro programa. Uh-huh. Con mucha atención y reflexión en relación a lo que acabas de contar, ¿no? Esta cosa tan primaria de lo que es de lo que es pintar y poder emitir sonidos, ¿no? Uh-huh. Y cómo una cosa lleva a la otra, porque quizás a lo mejor ese sonido fue producto de lo que uno pudo haber expresado en alguna, en alguna piedra, ¿no?
Después vamos a hablar en otros programas. Por supuesto que hemos evolucionado, pero voy a hablar de la evolución o el devenir, que no es lo mismo. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Qué lindo, qué emoción. Y bueno, se me venía un poco recién pensaba, eran como espacios que eran sus propias galerías de arte, ¿no? Allí, en sus propios terruños, en las cuevas, ellos manifestaban también lo que les pasaba cuando estaban guardados. Uh-huh. Y esto lo digo porque tuve la suerte de haber trabajado muchos años para la Secretaría de Turismo de la Nación y fotografía todo el país. Y me ha tocado, particularmente en la provincia de Santa Cruz, visitar en reiteradas ocasiones y en distintas épocas del año digamos todo lo que es el río Pintura, ¿no? Que son todas las cuevas y ahí uno, bueno, iba encontrando todos esos reductos, ¿no? Eran grandes como museos donde ellos vivían, ¿no? Porque gracias también a los tintes de la vegetación, ellos podían enclavar también esas manifestaciones, esas manos, ¿no? Las cuevas de las manos, tenemos un tesoro en el sur de nuestro país.
¿Qué te parece? ¿No? Sí. Aparte que me dijiste el otro día que tenías un montón de fotografías.
Tengo mucho material fotográfico al respecto.
¿Quién sabe si un día nos vamos por allí a sacar más fotos y más información, que ya tenemos bastante,
¿no? O quién sabe si un día nos invita Horacio a poder compartir su obra en su casa.
También.
Que nos pueda contar un poco.
Lindos recuerdos. Sí. Esas paredes eran pura poesía, realmente, ¿no?
Qué lindo, ver esas manos y como bien vos dijiste, esos animales que eran el cultivo de sus propios reservorios, ¿no? Porque eso vivían, ¿no?
Realmente, le pintaban al espíritu de los animales, a su propio espíritu, era todo muy, era sagrado todo.
Claro.
Y eso es algo que a mí me impulsa a seguir ese camino.
Pero vos fíjate que trayendo un poco lo que acabás de contar en tu editorial, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de que, bueno, lo queda marcado, queda en una piedra, queda en las manos. Uh-huh. Lo que no queda es el sonido. Lo que no podemos rescatar es de cuál era realmente el sonido o la expresión que podían haber tenido en aquel momento.
Uh-huh. Bueno, tenían sonidos como de huesos. Los neandertales, con todo lo que han dicho hasta hace tan poquito, es increíble, ¿no? Por eso digo, evolucionamos, pero hay que ver, ¿eh? Porque decían que eran unos pavos más o menos importantísimos, que eran unos primates más o menos, y sin embargo eran artistas, que ni siquiera, no existía ni, bueno, el tema del arte, ya vamos a hablar con nuestra invitada, pero obviamente no existía el arte como hoy lo vemos y todo esto, por supuesto que no.
Obviamente.
Pero bueno, pero los sonidos eran han encontrado hace poco, que todavía están dudando, pero es increíble, yo vi las fotos, de lo que es un hueso largo con como 5 o 6 agujeros, que era, obviamente, y tiene un sonido perfecto de lo que es una flauta. Y estamos hablando quizás de hace 300.000 años, ¿viste? Va a decir, no es imposible. Bueno, hay científicos que te dicen que no, por supuesto, y otros que te dicen que sí, por suerte.
Claro. Creo que la vida es sagrada, ¿no? Entonces de ellos tenemos que aprender eso, ¿no?
Claro, pero yo me refiero más al sonido corporal,
sí,
al sonido, a la expresión, al mirar algo, al querer comunicar algo. Eso no lo podemos saber.
Claro.
Podés saber y podés hacer una historia en relación a algo que vos estás viendo.
Sí, sí.
Pero no que estás escuchando, ¿no?
Claro. Entonces, debe ser fascinante haber estado en ese momento, no sé.
Por eso me gustó tu editorial, ¿no? Sí, de esto de pintar y emitir sonidos que van de la
fascinante,
mano.
Fascinante, sí. Eso lo saqué de un gran músico, filósofo, bueno, Academia de Bellas Artes de Madrid, es un académico. Es increíble, lo conozco, y aparte le hice la entrevista el año pasado a Ramón Andrés en España, que vivía ahora en Pamplona, hasta hace poco vivía en Barcelona. Un cráneo increíble, y dio una conferencia última que lo pueden ver, creo, en YouTube, en el Prado. El hombre se llama Ramón Andrés y sabe más de música, pero sabe de todo. Es un filósofo increíble. Yo me siento dichoso de haber estado
Ramón Andrés.
Es excelente, así que búsquenlo. Y hablando de sonidos,
¿qué nos va a deleitar nuestro amigo Horacio?
¿Podemos
¿Qué nos trajiste? A ver, ¿qué sacaste del garage?
Hoy traje una trilogía.
¿Qué long play?
Con un asesor acá que está en la mesa también, que aportó talento, ¿no? También para el final del programa. Vamos a arrancar con un tema que se llama Bye Bye, y que es de un disco, para mí, muy, muy, muy... digno de tener en cuenta, que se llama Ahlam, y es la vocalista es Nesrin Belmok. Suena todo muy traído acá el chelista, que ya hemos pasado, hemos tenido varias playlists espectaculares de Matthew Saglio, que es un hombre francés, un poco españolizado, porque vivió muchos años en Valencia, y bueno, me parece que les va a gustar. Después de contamos al final algunos detalles, a ver qué les parece.
Escuchemos.
After a few days of losing time and energy, I realize what causes all my anxiety. A big, bloody, scary moon was heading in front of me, in front of me. No, but think about it, I'm disoriented. No, but think about it, I'm disoriented, lost soul. What is happening to me? I'm bored of mediocrity around me, around me. Spending days and years looking for my identity. I guess I have to find it within a community. No, but think about it though. I'm disoriented. Somehow I created them. Somehow I created. Mm-hmm. recognize that I can't hide behind any lies, neither others, composers, 'cause music is my exorcism. Oh, music is my exorcism. No, think about it though, I'm disoriented. Somehow I created though, somehow I created. Somehow I created though, somehow I created. But no, but think about it, I'm disoriented. Somehow I created, somehow.
Bueno, esto que...
¿Qué tema?
Sí. ¿Un poco de clima? No, sí. Me digan que no.
Me imaginaba esa obra que tenés de manos, de fotos, ¿no? Con una música así, ¿no?
Claro, con un tema de... La banda es un trío, se llama Ness, y bueno, está dirigido obviamente por Saglio, ese cello que estamos escuchando de fondo.
Divino.
Y ahí con la percusión, David Gadea. Uh-huh. Bueno, es un trío que anda por los... Los rincones de Europa. Uh-huh. Y tiene además el prestigio de que graban en un sello también alemán, muy prestigioso, que se llama ACT, donde, bueno, es un poco la mano derecha de lo que es SM.
Lo bueno que están ahora así presentes que... en este garage donde estamos reunidos en este momento, donde tenemos en las paredes, en vez de tener pinturas rupestres, tenemos panes colgados, tenemos fotografías de las cuevas de las manos, tenemos personas que pasan y dicen y hablan y no sabemos qué, porque se van enseguida y después vuelven.
Que saludan,
un gato, sí. Ese, bueno, de todo tenemos.
Todavía acá. Nadie nos pidió un autógrafo.
¿Eh? ¿Me das un autógrafo? Y una tremenda biblioteca, ¿no?
Porque bueno, por supuesto, hay de todo.
Y tenemos la de la caña de pescar de tu abuelo.
Sí, totalmente, dale. Sí, está la carnada también.
Con la caja.
Comete la carnada.
En algún momento tenemos que salir de pesca, Fernando.
No, yo no. En eso sí que, ahí sí que no. Bueno, y ahora me salió así en Brasil, pero no. Estamos hablando quizás y seguramente de Córdoba, de una cordobesa.
Que me siento totalmente, me puse a hablar con ella sin conocerla. Mirá personalmente. Uh-huh. Y ya es como que me enamoré de Córdoba otra vez, porque bueno
vos sos un tipo que Córdoba te lleva.
Mi abuelo cordobés, claro. Voy a Córdoba seguido.
Claro, claro.
Me enamoré de la tonada, si bien me dice que tengo las dos, tengo la tonada porteña y tengo la cordobesa, con cual querés que te hable, me encantó eso.
Buenísimo. Bueno.
Así que
genial. Vamos a presentarla.
Presentémosla.
Es que curadora, me encanta, desde el 2021 es directora ejecutiva de la Fundación Arteba. Antes se desempeñó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires del 17 al 20. Fue responsable de programas públicos en Malva Museo y de arte latinoamericano, bueno, de por supuesto del Malva, donde diseñó y realizó seminarios internacionales, programas de performance, unos cuantos, muchos, ciclos de conferencias y quién sabe tantas cosas. Tengo acá, como siempre, los invitados. Los invitados tienen un currículo extraordinario, los nombres que estoy viendo acá son increíbles, pero voy a dejar que hable ella. Que estamos hablando de la curadora y gran, gran amiga, podríamos decir, porque la sonrisa, cuando uno sonríe, transmite amistad. Lucrecia Palacios. ¿Cómo te va, Lucrecia?
¿Qué tal, Fernando? Gracias por invitarme. ¿Qué tal, gracias por recibirme, gracias. Ustedes, sin conocerme.
Un acá en un el garage del artista.
Ya te has hecho amiga con esa sonrisa.
Sí. Bueno, yo sí que te, y nosotros te conocíamos porque, bueno, vos sos una persona pública, obviamente. ¿Y qué público tenés, no es cierto? Porque estar ahí en el Fundación Arteba, en Malva y tantos otros sitios, es fascinante, ¿no? La vida que estás llevando. ¿Cómo sería eso?
Una vida fascinante, decís. No, la vida de un trabajador del arte, básicamente. Las instituciones, bueno, son fascinantes.
¿Cómo
las
fue Arteba no este año? ¿Cómo fue este año?
No, fue muy buena edición. Claro. La verdad que fue una edición buenísima. Arteba es una feria de arte contemporáneo, para quien no lo sepa. Participan
una marca ya, ¿no?
Bueno, ¿sabes que se hizo un estudio hace 3 o 4 años, no me quiero equivocar, y es una de las marcas más respetadas de Latinoamérica. Wow. Salía entre las 20 marcas. Es una marca muy...
Sí. ¿Cuál es la misión principal?
Es una feria muy rara, porque en verdad la hace una fundación. En general las ferias las realizan privados, digamos, claro, con un fin de lucro, o las realizan los... Bueno, hablábamos recién, antes de empezar, de la Feria de Córdoba, que acaba de terminar, que es una iniciativa gubernamental, ¿no? Sí. La hacen provincias o municipios.
Fue un éxito.
La Feria de Córdoba, me dicen que si yo no tuve la suerte de estar, pero me dicen que estuvo buenísimo. Participaron, bueno, es un espacio en donde participan muchas galerías de todo el país, ¿no? No solamente de Córdoba, sino que también había, me dijeron, representación muy importante de galerías del norte, por ejemplo. Y Arteba es una cosa muy rara porque es una fundación sin fines de lucro.
Ajá.
Que se crea en 1991, o sea, hace ya más de 3 décadas, hace más de 30 años.
Es una locura.
Sí, es una locura porque hay que pensar un Buenos Aires en donde, por ejemplo, no existía el Malva. Claro. Se crea antes que Malva. No existía el Museo de Arte Moderno como lo conocemos hoy, no existía PROA. Digamos, toda la infraestructura que hoy conocemos en la ciudad de arte contemporáneo
no existía.
Y fue muy precursora en ese sentido. Sí existían otros lugares, obviamente, y Arteba forma parte con otras instituciones para crear, digamos, esa red que permite el crecimiento y el desarrollo de un arte que se está haciendo en ese momento, digamos, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es el criterio para seleccionar a los artistas? ¿Cómo se seleccionan a los artistas año a año? ¿Hay un comité? ¿Cómo es la historia? Contanos.
Arteba no selecciona artistas, Arteba es una feria de galerías, entonces lo que hace Arteba es seleccionar
a las galerías.
Todos los años se arma un comité que es independiente a la fundación, un comité con personas muy reconocidas. En general son 3 galeristas de diferentes trayectorias y 2 curadores.
¿Va rotando ese
todos
comité?
Los años rota.
Okay. Qué bueno eso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Nosotros creemos que sí, también es una rareza. Cada feria tiene sus maneras, digamos. Es una rareza que haya curadores en los comités de selección. A nosotros nos parece importante porque Arteba, al estar en una ciudad, digamos, que es uno de los eventos, quizás el más... se acaba de terminar la Noche de los Museos, que recibió más de 1 millón de personas, según entiendo. Una locura.
Una locura total, sí. Qué lindo.
Está buenísimo. Claro. Y Arteba tiene un poco de eso, ¿no? Es un momento en el año en donde la gente que quizás durante el año no visita museos, ni visita galerías, ni va a talleres de artistas, sí va a Arteba. Entonces el sentido de la exposición, digamos, nos interesa mucho, y por eso la importancia de que haya curadores también en ese comité de selección.
Claro.
Sí, Lucrecia, que Arteba además nuclea, ¿no? Es un poco un termómetro de también lo que pasa, visualiza, pone de manifiesto un poco hacia donde, por lo menos que tuvimos la suerte de estar presentes, notamos mucho más federalismo, notamos mucho más también una mirada más inclusiva, ¿no? Y vimos, ¿no? Algo como bastante más heterogéneo, saliendo un poco a veces del ombligo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo lo vi, me pareció que tuvo una riqueza. Mm,
claro,
también.
A través de las galerías, descubrir artistas que... ¿Cuál fue la obra?
Galerías del interior también.
Claro, ¿no? Y galerías del interior que sobre todo participan... Arteba tiene dos grandes... O sea, la feria... Digamos, después la fundación tiene otros programas, ¿no? Pero la feria en sí misma tiene dos grandes secciones, digamos. Una en donde está la sección principal, que son galerías que tienen artistas con mayor trayectoria, más conocidos, con otros precios. Y después hay una zona que nosotros también queremos mucho, que se llama Utopía, claro, que es una zona de galerías jóvenes.
Buenísima.
Y e incluso hay proyectos, porque bueno... Hablamos del garage también, hay muchos espacios muy jóvenes y sobre todo en federales, ¿no? A nivel nacional, bueno, que de repente no es una galería establecida, no, sino que son dos artistas que en el garage del abuelo tienen su galería y que además es espacio de exposición y además dan talleres.
Y le dan espacio.
Y le damos espacio y es un momento muy importante.
Si querés comprar una obra, la podés comprar. Obviamente.
La feria es para eso.
Es para eso, digamos. ¿Cuál fue la obra que más se pagó este año? Ponele, si tenés ni idea.
Claro, no. Porque esa es una información que corre más por la galería que por la fundación, me
sí,
claro,
y claro, además yo tengo muy mala memoria para esas cosas. No, estoy segura de que decir, lo supe y lo olvidé.
Sí, sí, por ciertas trascendencias periodísticas.
Nos pasa a los cordobeses.
Que fue muy exitosa.
Fue muy exitosa. Hubo obras muy importantes, digamos, que por supuesto tenían precios acordes a la importancia de esas piezas. Nosotros desde la fundación llevamos un programa que es un programa de museos de adquisiciones, que es un programa que tiene 20 años va a cumplir, en donde desde la fundación pedimos donaciones a diferentes mecenas privados. Zurich, por ejemplo, participó año también, digamos, también pueden participar empresas.
Un saludo especial a nuestros amigos de Zurich,
Adriana
querida.
Y con eso se invita a diferentes museos internacionales para que puedan comprar en feria. Entonces
en
ellos
Santander
vienen.
También.
Santander tiene otro programa,
el de Zurich.
Exacto, de Zurich y de los mecenas privados, ¿no? Claro. Entonces, los museos vienen con ese aliciente que ya cuentan con un fondo
claro.
Y ellos tienen el compromiso de tener que duplicar por lo menos ese fondo.
Qué bueno.
Y así vienen museos muy importantes, ¿no? Este año estuvo, Reina Sofía, Tate suele participar, el K2M de Madrid también, de Móstoles en verdad.
¿Y compraron?
El Guggenheim.
¿Compraron?
Y compran, y gracias a ese programa hay un montón de artistas argentinos representados en acervos internacionales.
Y que
¿no?
pueden vivir de lo que hacen y de lo que aman.
Bueno, vos sabés que hay algo muy lindo de la fundación que, a mí me enternece mucho, porque, hablamos de ese momento, ¿no? De 1991, que es un momento muy germinal realmente para el arte contemporáneo, y es cuando se escribe el estatuto, ¿no? De la fundación. Se crea la feria y se crea la fundación, ¿no? Y ahí lo que se dice que es la misión de la fundación es que el artista pueda vivir de su trabajo.
Mira cómo sale, ¿no? Orgánicamente.
Muy bien.
Bueno, lo mismo le preguntamos a nuestro querido amigo Diego Costapeuser, ¿quiénes estaban en la mesa chica de ese estatuto, ¿no? Esos primeros pasos allá por el año 91, ¿no?
Me va a faltar gente, pero el creador de la feria es Jacobo Fitterman, lo queremos mucho y forma parte también del círculo de presidentes de la fundación. Fitterman venía de trabajar en el Ministerio de Obras Públicas de, quien era el intendente Grosso, quien era el intendente de Buenos Aires.
Sí.
Y se va un poco del gobierno con la misión de crear una especie de feria del libro, pero de las artes.
Qué lindo.
Y entonces él piensa en este formato. Las primeras ferias se hacen en el Centro Cultural Recoleta, preciosas.
Sí,
¿vos
sí,
fuiste? No,
sí,
yo no fui, pero me veo las fotos
y. Porque eras muy niña.
Era muy niña, vivía en Córdoba además. Unas fotos preciosas porque, claro, ahora nosotros te imaginás arte contemporáneo, te imaginás una pared blanca, vos hablabas del sonido,
espacios,
te imaginás el silencio, esa especie de higienismo, digamos, que tiene el arte contemporáneo. acá era, claro, otro, otra idea, otro y formato, le habían puesto sí, todas sí. cortinas, como si fuese, no sé, el siglo, de, no sé, la corte de Luis XIV, entonces eran todas cortinas y jarrones con helechos, era una cosa espectacular lo como se presentaron las obras, estuvo buenísimo, bueno, era la primera vez además que, perdón, Fernando, no, te pateé bajo la mesa, era la primera vez que muchas galerías empezaron a tener también vínculo entre ellas, ¿no?
Claro,
que...
a tener conexión.
Claro. Bueno. Tal cual.
Claro, porque se termina formando un ecosistema que hoy lo vemos como algo natural y que en ese momento quizás no se conocían unas con otras, ¿no?
No, y a veces también se pensaban más en términos de competencia y menos en términos de colaboración, ¿no? Entonces la posibilidad de organizar una feria también fue reforzando esos lazos colaborativos entre las galerías. Y de hecho hace, no me quiero cortar tampoco, yo soy mala con las fechas, pero de hecho hace 5 años crearon su propia cámara, ¿no? Que es un paso muy, muy, nada, es muy para celebrar, ¿no?
Claro, realmente. Como cierre, como digamos, me parece que lo más importante es que el artista termina trascendiendo, ¿no? Digamos, el espacio propio de la pared de la galería y transforma, digamos, la posibilidad de estar en algún museo en Latinoamérica o en galerías representándose en Latinoamérica y por qué no
y viviendo, viviendo de lo ellos, que hace, eso, que digo. Me parece que es fundamental y me parece muy digno de
está bien, pero todo vaya, el mundo vayamos un poco al hueso. A ver, eso me encanta, toda la parte institucional, la parte bueno, de creación, de formación, me encanta, la verdad, es increíble. Pero que para todos la pregunta es, ¿para qué sirve el arte? Porque en realidad lo que manda acá es la impronta, digo yo, aparte de toda esta generación de movimiento, de exhibición, de hacer posible que justamente estos pintores, escultores y gente de la cultura, la cultura se llamó así, ¿no? Pero bueno, de la cultura, pueda interconectar con otras, incluso con otros continentes, como están haciendo ustedes. ¿Qué es el arte? Aquí, por ejemplo, dice, es resistir. Resistir es generar, dice. En un artículo que lo
sacaste de
algún lado. Lo saqué de ahí de la galera, pero me interesó. En ese mismo acto de resistencia, una novedad, un gesto que propone algo nuevo ante lo instituido, la creación que proviene de un verbo que puede acompañarnos en esta reflexión sobre el valor de la resistencia en el arte y que, como su etimología afirma, tiene como componente el léxito creare, engendrar, producir. Y el sufijo, bueno, acción, que es acción y efecto, ¿no? Y habla de Foucault y, bueno, de la resistencia y todo. ¿Sirve para algo, aparte de para darnos un placer increíble, o, bueno, y que emanen todas las emociones posibles? Porque hay veces que, qué sé yo, te da bronca o algo, te hace acordar algo horrible que te pasó. Puede ser, ¿no? El arte te da todo esto. ¿Qué pensás vos, Machi?
No, pienso que no es solo una cosa, el arte.
No, a mí no me digo parece una cosa, claro.
No, pero digamos esto de vos decís, bueno, es producir. Yo creo, obviamente, que sí es producir, pero es también agregarle el placer de poder producir. Me parece que el artista cuando está creando está en un estado, te diría, envidiable. Es como al que le gusta cantar. Al que le gusta, digamos, poder estar expresando algo que no tiene que ver demasiado.
Eso cuando te sale bien las cosas. En realidad también existe...
Yo creo
existe...
que no evalúa, no sé, yo te digo, vos sos
no, un artista. No es una evaluación. Justamente el arte no evaluás, lo vivís. Entonces ya ni siquiera es no hay separación entre el arte y vos cuando o los artistas que están haciendo esto, ¿no?
No
hay una separación. Entonces no estás contemplando qué estás haciendo, estás
exactamente
haciendo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no?
Yo creo, bueno, como artista que sos,
bueno, sí.
Justamente, digamos, creo que vos no estás pensando, a ver, ¿le va a gustar a esto o no le va a gustar? Yo creo que ahí hay
imposible
una salida.
Sería pintar de esa
exactamente,
manera.
Exactamente. Entonces me parece que ahí es donde, bueno, podés conectarte con algo que tiene que ver con el placer de poder estar expresando algo, de estar creando algo que bueno, que sale de vos, ¿no? De la,
sí. Vos, Lucrecia, ¿qué nos puede decir?
A ver,
es difícil la pregunta,
es,
pero bueno.
Es una pregunta muy ontológica, amplia, claro, es este, sí, sí. O sea, no solamente que es difícil, amor, sino que es como, imposible de responder, digamos,
es el amor,
pero
sí.
No lo vamos a saber nunca.
No,
yo he tenido como diferentes vínculos con el arte, ¿no? Mm. Pero yo ahora lo que valoro, digamos, sobre todo de la experiencia artística, digamos, digamos, por un lado, no sé a quién citabas, digamos, pero aparecía esta idea de la resistencia,
Foucault.
Digamos, ¿no? Foucault.
Sí.
Es una idea muy foucaultiana, digamos, pero
sí, total.
Pero digo, a lo que me refiero es esta posibilidad que te da el arte o la experiencia artística, que quizás no tiene que ver con el placer, pero sí de poder justamente separar, como poder tener otra posición para poder ver el mundo, ¿no? Como
otra
un
mirada.
Lugar para ver el mundo, que es diferente quizás a la que nos proponen el día a día,
claro.
¿No? Esa posibilidad
la obviedad,
de eso creo que es algo muy central en el arte, que
creo
muy
que
pocas
sí.
otras experiencias
totalmente.
Vitales te la dan, el amor quizás también,
claro.
Digamos, y la posibilidad de construir una vida alrededor de ese tipo de sensibilidad, ¿no? Que es una sensibilidad quizás más difícil de que se vea o de que se comparta, ¿no?
Claro.
Eso a mí me parece muy valioso.
Y el arte también es compartir, o sea, hacer ver al otro, bueno, algo que tenés, que pudiste expresar. Porque en realidad, cuando vos ves un cuadro, cuando ves una foto o escuchás un sonido, una música, cuando te pega realmente, ¿es por qué? Porque estás en el mismo nivel de vibración. Entonces, lo tenés dentro, o sea, no es que solamente es que me está mostrando algo que nunca lo vi y nunca voy a verlo y eso para eso es un bobo, no. Es quizás no te dedicaste a pintar o no te dedicaste a la música, pero cuando empezás a llorar o a emocionarte, es porque vos estás ahí también metido,
claro.
En el misma vibración, hablando de sonido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Estás de acuerdo?
A mí me gustaría agregar, probablemente es lo que el ejercicio que trato de hacer yo, es permitirme transformarme, o sea, es como sentirme distinto antes de entrar a cuando salgo, ¿no? Puede ser una obra de teatro, puede ser un show, puede ser una feria,
puede ser
una exposición de fotografía, puede ser cualquier expresión artística,
claro,
pero permitirme transformarme, ¿no? Que a veces, como lo han dicho y lo hemos compartido en más de una oportunidad en esta mesa, gracias a los tremendos invitados que hemos tenido, sentir que te pasan cosas, permitirte transformar, ¿no? Que puede ser una emoción positiva, como también puede
negativa.
Ser una negativa, porque salís enojado, porque venías con una expectativa y que no se cumplió. Muchas veces los artistas generan esa interpelación y a mí me parece que
reconecta,
¿no?
Creo que tiene que ver también con tu editorial, ¿no? La reconexión con esa humanidad,
¿no?
Que
sí,
bueno, que
poco,
a veces es
tenía
de,
otra editorial.
Parece una locura, ¿no?
Claro.
Pero es difícil conectarse con ese.
Sí. Totalmente, no hay que perder ese hilo. Bueno, ayer estábamos hablando del hilo de Ariadna, bueno, y ves la vez pasada también, ¿no? Es como meterse en el laberinto, que en realidad estamos todos. Bueno, pero me gustaría que hable ella, porque estamos acá.
Estamos charlando.
Qué sé yo, no sé, a uno mismo. Pero bueno, ya está.
Esos orígenes que no son orígenes, ¿no?
Sí.
Que siempre se está produciendo algo, ¿no?
Sí. Hablando
pero también hay una impronta de uno cuando vos vas a ver algo, permitirte que eso te pegue.
Totalmente.
¿No? Porque a veces, viste, es como que uno va muy aferrado a ciertos prejuicios.
Hablando de producir, Lucrecia, ¿en qué andas ahora, últimamente? De todo, ya sé. Pero bueno, ¿alguna cosita que se pueda contar?
Yo soy muy sincera, estoy muy dedicada a la fundación,
claro.
Y a pensar el año que viene.
Sí, estás ahí volcado totalmente a esto.
Totalmente.
Claro.
Y a la posibilidad también, digamos, ¿no? Hemos hablado mucho de la feria, pero la fundación es una fundación que tiene otros programas. Y bueno, queremos desarrollar Bueno, una serie de programas también que tienen que ver con nuevas audiencias y formación de públicos también el año que viene.
Craneando.
Sí, eso. Y gestionando mucho, que también tiene mucho...
Claro. Mucho vale mucho, un valor importante.
Sí,
¿no?
Y que y hablábamos mucho como del arte, ¿no? Como que, ¿no? Como a mí me gusta también, así como creo que el arte es algo importantísimo y es algo muy inefable... También me gusta mucho lo que dice Peralta Ramos, ¿no? Que es un artista que me encanta y que, bueno, y tiene una de sus cartas, una de sus poemas, ¿no? Habla del arte, me acuerdo la primera parte, pero es como arte que me haces vivir, arte que me diste la vida, no sé qué, arte que te llevaste a mis amigos, arte que te llevaste dinero, arte porque no te dejas de joder. Y me parece muy bien.
Sí, es verdad, me acuerdo.
Y me parece muy bien porque hay algo también de la... De la cotidianeidad con el arte, de lo chiquito del arte, que a mí también me parece muy importante.
Muy buena su acomodación. ¿Y tenés algún hobby o interés fuera del mundo del arte?
Mi problema en la vida es que a mí me gusta todo. Ese es mi problema, que me cuesta. O sea, a mí me gusta todo. O sea, me gusta hacer deporte, me gusta cocinar. Leo, o sea, lo que pasa es que muchas de mis actividades están ligadas con, bueno, como decías vos, con la cultura en general, digamos, ¿no?
Pero que ¿te gusta cantar? ¿Tocas algún instrumento?
No, pero me encantaría tener tiempo para hacerlo.
¿Deporte? ¿Qué deporte haces?
No, pero a mí me gusta nadar y me gusta nadar. Correr. No lo hago con la asiduidad que
nadar
me gustaría.
¿Y qué te caracteriza?
Y correr.
Y correr, mira vos.
Mirá. Y jugar al tenis, me encanta. Mirá. Y si pudiese coordinar con un equipo para jugar al handball, que amo jugar al handball, también lo haría. Pero,
Pero bueno,
me falta el tiempo, la vida es muy corta.
Sí, absolutamente.
La vida es urgente.
¿Y tu carrera artística, digamos, como curadora y vinculada al mundo del arte, cómo comenzó? ¿De chica hay algo que te marcó, que dijiste, quiero hacer esto, este es mi camino, voy, o fue totalmente...?
No, fue, vos hablabas de la deriva también, ¿no? Sí. La verdad que creo que fue más una deriva que un objetivo, sinceramente,
un devenir.
Sí. A mí siempre desde chiquita me gustó mucho leer y escribir. Eso sí, fue como un mundo propio que tuve desde muy pequeña.
¿Fue tuyo o te lo inculcaron?
Y nunca se sabe.
¿Se mamaba, ¿viste?, en tu casa? O sea, ¿se mamaba?
Sí,
lectura,
no, recontra. Mi papá era filósofo y mi mamá psicóloga, o sea que había una cantidad de libros, pero así como te digo eso, yo tengo dos hermanos que se dedicaron a otra cosa y nos criaron los mismos padres, digamos. Claro. O uno cree que son los mismos padres.
Filósofo y
padre filósofo y madre psicóloga.
Había muchos libros vinculados a la Universidad de Córdoba, como había muchos libros en mi casa y mucho encuentro de este tipo, ¿no? Muchos amigos de mis viejos,
tertulias,
todo el tiempo conversando sobre las lecturas que habían tenido, sobre las películas que habían visto, digamos, ¿no? Era un tema que importaba en mi casa, sin dudas.
Qué lindo.
Y bueno, y ahí la vida te fue llevando.
Y ahí me fue llevando. Yo siempre pensé que iba a seguir literatura, que de hecho es lo primero que hice. Porque me gustaba mucho, me sigue gustando mucho escribir.
¿Qué te gusta escribir?
Me gusta el contacto con el libro y me gusta sentarme a escribir, digamos. Bien. Tener que escribir algo es algo que me gusta. Claro. Bueno, de hecho, mis primeros incursiones, digamos, laborales tuvieron que ver con el periodismo escrito, ¿no? Gráfico.
Sí, bueno. Radar, creo, ¿no?
En Radar escribí, sí. Que es mítico, ¿no? Era un espacio, yo me acuerdo en la secundaria de comprarme el diario los domingos que salía, o los sábados, no me acuerdo, solo para leer las notas de...
Espectacular.
De Alan Pauls, Fresán.
Grosso, eso, sí.
Y ahí aprender también de arte contemporáneo, que era algo que internet mató un poco eso, ¿no? Pero el acceso a poder
a lo gráfico, ¿no? A lo
a
la presencial.
Yo tardé mucho, es una cosa ridícula, pero yo tardé mucho en darme cuenta que existía el arte contemporáneo. Yo pensaba, estoy hablando de un pensamiento infantil, tardé mucho, quiero decir, no sé, pero creo que en la secundaria me di cuenta de que todavía existía gente que escribía, o sea, como si fuese, no sé, te explican matemáticas y es algo que desarrollaron en el siglo no sé cuánto, y bueno, y vos lo aprendés y no pensás que hay un matemático ahora desarrollando teoremas.
Claro.
Yo tenía un un poco como que muy vinculada a la historia, a la idea de la literatura y del arte, ¿no? Sí, pero sí, como sí, que hubo una época en donde se pintó y después
no nacieron más escritores.
Y después, o sea, es una idea muy infantil, pero yo pensé, o sea, como me acuerdo, digamos. Claro, me sorprendió mucho cuando me di cuenta que seguía habiendo artistas vivos que seguían produciendo o escritores que seguían escribiendo y que existía algo parecido a lo que hoy llamaríamos literatura contemporánea o algo de ese estilo. Y uno de los lugares en donde me empecé a vincular con eso, porque así como me interesaba la literatura, me interesaba mucho y sobre todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Bueno, y Radar fue una de las fuentes, sin duda.
Inspiradoras, claro.
Muy inspiradoras. Yo ahí también tuve la suerte de conocer a María Gainza, que es una escritora. Sí. Bueno, hoy es una escritora, en ese momento era una periodista realmente de arte. Que bueno, que para mí también fue una figura muy muy inspiradora, porque ella lograba de alguna forma vincular estos dos mundos que yo todavía no había vinculado, que tenían que ver con la literatura, la escritura y el arte, ¿no? Ella escribía, bueno, su libro, El Nervio Óptico, tiene mucho de eso, ¿no? De poder trabajar contenidos artísticos, casi crítica literaria, crítica artística, perdón, crítica de artistas, de ver obras que existen y que están alrededor nuestro, de poder trabajarlo desde una narración o desde formatos más, y con un cuidado de la palabra también muy sofisticada,
muy fino,
¿no?
Fino, claro.
Muy bien, entre tus padres y esta persona te llenaste de
tuve mucha suerte y muy temprano también empecé a trabajar. Yo estaba estudiando letras y empecé a trabajar en Fundación Proa. Yo era muy nerd, obviamente, se me nota. Creo que es evidente eso.
Es evidente.
Entonces había hecho, es una tontería lo que voy a contar, lo cuento muy rápido.
Contalo.
Existió una forma en el secundario de no tener que hacer el CBC, que se llamaba UBA 21. Entonces vos durante quinto año ibas y rendías todas las materias del CBC, pero no podías rendir todas. Había un escollo burocrático que era que podías rendir todas menos dos. Entonces, después te quedaba todo un año en donde solo tenías que dar dos materias. Entonces, yo ahí empecé Historia del Arte. O sea, porque tenía básicamente... creo que tenía que ir a la facultad. Tenía mucho tiempo. Tenía que ir, creo, dos o tres horas por semana a la facultad. Era como hacer menos... O sea, si haces inglés, creo que tenía que ir más.
Y papá te dijo, anda a laburar.
No, bueno, tuve mucha suerte. Mi papá no me dijo eso. Estaban comiendo en mi casa unos amigos de mi papá que me contaron que se abría una carrera que se llamaba Historia y Gestión de las Artes en El Salvador.
Mirá.
Y que era se estaba abriendo y nada, y fui a averiguar. A mí me interesaba en ese momento que esa carrera, bueno, me interesaba que yo venía de una cultura muy escrita, claro, muy del texto. Entonces me interesaba como conocer de imagen que no lo que desconocía, y me interesaba que tenía una materia que todavía me parece fascinante, que era arte decorativo. Y entonces había un montón de palabras, me acuerdo perfectamente, por ejemplo, cuando me enseñaron cómo describir un abanico, que ahí tiene tres partes, uno se llama país, las varillas, bueno, como nada, me fascinaba.
Un lenguaje nuevo.
Y bueno, y después la verdad que me fue encantando, pero también me fue encantando lo parecido que era la posibilidad que vos tenías de leer una imagen así como lees un libro, la posibilidad que tenías de encontrar, digamos, una gramática, digamos, alrededor de la imagen.
De poder bajarlo después en un
papel. De poder escribir.
Sí, como un jeroglífico.
Exacto.
Ir descubriendo de a poco qué dice.
Y le vas encontrando palabras.
¿No? Exacto, sí. Eso que vos decías, que las experiencias que te transforman, ¿no? Esto fue hace dos décadas, chicos, parece la prehistoria, pero no estaban los proyectores, diapositivas. Pero era un momento muy mágico, te apagaban la luz, en las clases de literatura, vos ibas con tu libro y charlabas.
Claro.
las clases de historia del arte era realmente como era un espectáculo, porque vos entrabas al aula, te apagaban la luz, claro, estaba la diapositiva y iban pasando con el clic-clac,
y ojo, y proyectaban, porque esto sé, y mucho, se proyectaba un 35 milímetros de alta calidad.
De alta calidad.
Lo que estabas viendo era muy, muy bello. Claro, si estaba bien reproducido, era bello.
Era muy bello, y cuando eran diapositivas viejas y estaban miradas al violeta, también era hermoso.
Hasta decoloradas, ¿viste?
Decoloradas.
Y ahí a escribir.
Observar y escribir y conocer también algo que yo en ese momento no encontré en la literatura. Después me di cuenta que también existía, pero bueno, yo en ese momento la literatura lo tenía más lejano. Descubrir también algo que también me gustaba mucho, que es un mundo, un montón de gente que está vinculada y que es gente interesante y que está motivada.
No sos la única.
Y eso también fue muy atrapante.
Está bueno.
Las inauguraciones, digamos, como esos sistemas de sociabilización del arte, son muy únicos también y muy adictivos, pueden ser.
Mundo, sí, y muy adictivos, sí.
Bueno, pero
está bueno eso,
Estar abierto, digamos.
Nunca había escuchado, pero es verdad.
Es hermoso. Yo creo que no hay otro. Sí. Bueno, no sé, o por ahí ustedes conocen, pero no sé si hay otros sistemas sociales tan abiertos, tan sociables y tan ligados a cosas placenteras como tomarte un vino mientras mirás una obra y charlas con gente.
Y muchos, porque nos lo han comentado acá, galeristas que han venido, muchos que también no van a ver la obra de arte y van a su copetín o van a charlar, tomar su copita de vino y a charlar.
Yo no lo disminuyo a eso, me parece muy importante y me parece muy valioso también.
Es una celebración.
Bueno, vos hablabas del arte ligado al ritual, ¿no? Y a lo sacro, ¿no? Son formas de ritualizar también el acceso a la imagen y el acceso a aquello que está en las paredes, ¿no?
Porque vos te vinculás con la gente que te interesa y está lleno de gente que interesante.
Che, estamos de tiempo.
Che, nos vamos.
Yo no me voy, ¿vos?
¿Qué hacemos?
Nos vamos musicalmente.
Escuchando perfectamente.
Pero estamos copadísimos.
Porque todavía nos vamos dentro de un ratito. Sí. Ya está, ya hemos pasado el ciclo y podemos seguir hablando, así que no perdamos mucho tiempo.
Dale, sigamos hablando de esta maravillosa historia que nos está contando Lucrecia.
Así que ¿qué otras preguntas tenemos?
No, yo tenía algunas preguntas, pero lo que pasa es que es para que...
Pueda responder sí o no. El cuestionario Proust
Multiple choice acá.
Una pregunta, digamos, chusmeándote, y me metí un poco con la obra de Sergio Loft, que me pareció un tipo muy especial, ¿no? Semejante artista, bohemio, ambientador, diseñador de modas, entonces y escucharlo a él también y escuchar esta curación que hiciste de su obra. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué te motivó a haber sido la curadora de Sergio de Loft? Porque cómo llegaste a él, ¿no? Porque un personaje muy particular, ¿no?
Muy
particular, y además cómo se, y yo después me preguntaba dónde está toda esa obra de él, ¿no? ¿Dónde está eso ahora?
Bueno, él tenía mucho de esto que veníamos hablando, ¿no? De él durante los 80, por ejemplo, antes de llamarse artista o de ser artista, lo que él quería crear eran espacios donde ocurre, o sea, el arte, él dice muchas veces, el arte para mí era estar bien vestido y tomando una rica copa con amigos, ¿no? Como esa idea más del arte como experiencia, pero también el arte difuminado en las cuestiones más cotidianas, ¿no? Como
más espontáneas.
Claro, si el arte fuese sensibilizarte con ese momento, ¿no? Como casi
con la amistad misma.
Con la amistad misma, con el vínculo con los otros,
lo tenés inmanente.
Exacto. Bueno, mucho tiempo después de Sergio, pero fue una corriente artística que todavía es legítima se conceptualizó de esa manera, se habló del arte relacional, ¿no? De un montón de curadores y de artistas que empezaron a plantear, quizás el artista más famoso de esa corriente es Tirabanilla, que es un artista casualmente nació en Argentina, pero creo que nació y se fue. Y nunca más volvió. Pero que lo que él hacía era organizar comidas dentro de las bienales y dentro de las galerías, y hablaba de eso, de restablecer, digamos que la obra era restablecer ese clima, vínculo totalmente social.
Claro. Qué lindo.
Sergio tenía muchísimo, bueno, tenía una concepción del arte muy inmaterial, ¿no? Muy ligada a la experiencia. A mí era un artista que
¿Qué fue lo que, digamos, cómo dijiste, mira, o terminaste siendo la curadora de él, ¿no?
No, bueno, yo sabía, yo justo estaba entrando en el Museo Moderno.
Sentiste,
creo que fue mi primera,
era
la exposición, fue la primera exposición que hice ahí. Yo sabía que la directora del Museo de Arte Moderno, que es sigue siendo Victoria Norton, una curadora grandiosa realmente, había trabajado mucho con Sergio Deloff, había organizado muchos de sus desfiles. Entonces fue algo de viveza también, digamos, ¿no? Como decir, bueno, a mí este artista me interesa y sé que a la directora también. O sea, que los curadores, gran parte del trabajo del curador es que te acepten las muestras.
Bueno, tenemos menos de un
minuto. Gestión.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos a ir con un clásico que es Su Blanca Palidez, un tema del año 67.
Muy bien.
Y un poco observado y recomendado por nuestro querido conductor, Fernando Quiroz.
Me encanta a mí. Bueno, darte la gracias, Lucrecia, por haber estado acá. La habíamos pasado genial.
Ustedes, la verdad que divina tarde.
Divino, así que espero tenerte próximamente el año que viene.
Hicimos arte
relacional.
Sí, bueno, entonces nos vamos para el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.
Buena semana.
Chao. Turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.